Ahora con Derlis Martínez, él es uno de los representantes legales del diputado Ulises Quintana. Abogado Derlis Martínez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Celso, a tus compañeros y a toda la audiencia de la radio.
Bueno, ¿cómo están las cosas con el diputado Quintana? Presentó una medida, algo así también otra vez en tribunales, parece, ¿verdad?
No, no. Lo que hicimos ayer fue presentar un pedido de informe a la ministra de la CEPRELAT
Sí.
y a la vez reiterar un pedido de fotocopia del informe de la CEPRELAT que se había remitido ya en el mes de noviembre y que inicialmente fue agregado a la carpeta fiscal, pero luego fue desglosado y guardado por la fiscalía.
Sí.
Ese informe tenía que haber estado agregado a la carpeta fiscal y la defensa tenía que tener la posibilidad de acceder a una copia al mismo. El
Sí,
doctor
claro.
Álvaro Arias, en el mes de noviembre, en una oportunidad en que se constituyó la fiscalía para revisar la carpeta fiscal, se dio la coincidencia que en ese momento acababa de presentarse el informe y fue agregado a la carpeta fiscal por uno de los asistentes. Resulta que unos días después, cuando volvimos para sacar copia, nos encontramos con la sorpresa de que el informe ya no estaba agregado a la carpeta fiscal. Al pedir explicaciones sobre el motivo, los funcionarios informaron de que es criterio de los fiscales el caso de que el informe de la CEPRELAT es confidencial y que no puede ser agregado a la carpeta fiscal y que tampoco se puede entregar copia del mismo a la defensa, lo cual es algo aberrante para nosotros porque el informe de la CEPRELAT fue una diligencia solicitada por la defensa. Yo no sé si ustedes recordarán que inmediatamente después de la imputación y prisión preventiva de Ulises Quintana, la defensa presentó un extenso pedido de diligencias que el Ministerio Público tardó 3 semanas en empezar a proveer. Una de las diligencias solicitadas fue justamente un informe de la CEPRELAT sobre si registra o no reporte de operaciones sospechosas vinculadas a Ulises Quintana. La Fiscalía, respondiendo a ese pedido de la defensa, libró un oficio a la CEPRELAT solicitándole el informe en cuestión. La CEPRELAT remitió el informe. Este informe, como les dije, fue inicialmente agregado a la carpeta fiscal, pero luego sacado. ¿Qué pasa? No, a nosotros nos tomó de sorpresa las declaraciones de la ministra de la CEPRELAT de hace 2 días, donde ella decía que la candidatura de Ulises Quintana podría afectar la imagen del país. Y bueno, y ante esa situación, bueno, recurrimos a estos pedidos de modo a poder mostrar no solamente dentro del proceso, sino mostrar a la ciudadanía que la ministra miente. ¿Cómo ella puede hacer esa crítica siendo que su propia institución, la institución a su cargo, siendo que ella misma firmó un informe en el que se señala que no existe o que no se registra ninguna operación sospechosa vinculada a Ulises Quintana? Entonces, para nosotros es una incoherencia total, es una contradicción total. No sabemos si responde ya a una guerra en el marco de las campañas que están en desarrollo en Ciudad del Este o si simplemente fue una manifestación irresponsable. Al parecer la ministra se olvida de que las personas gozan de la presunción de inocencia mientras no sean declaradas culpables por sentencia judicial. Al parecer, en el concepto de la ministra, la imputación por un hecho de lavado de dinero debe constituir la muerte civil de una persona. Y bueno, esa es la situación. Y esos son los dos pedidos que hemos presentado ayer. Uno ante el Ministerio Público y otro ante la propia ministra de la CEPRELAT, en este último caso invocando la ley de acceso a la función pública que permite a cualquier ciudadano solicitar informe a cualquier institución pública sobre cuestiones que sean de interés público o de interés particular del ciudadano.
Pero aparte de todo esto, Derli, es que hay un El procedimiento aparentemente estaría algo raro desde el momento que ustedes no tenían en carpeta lo que ellos dicen que tienen. Y eso tiene que tener en el expediente.
Claro, Celso, por eso es importante que la gente esté bien informada y que entienda. Hay mucha gente que sataniza este caso, que le sataniza a Ulises Quintana, y nosotros desde el comienzo venimos solicitando incluso públicamente que la Fiscalía investigue, que investigue a fondo y que sea transparente su investigación y que no se tergiversen los hechos. Acá esto que está pasando es algo muy grave porque es ocultación de pruebas. Es cierto, a la Fiscalía no le sirve esta prueba porque echa por tierra su imputación, pero eso no es motivo para que guarde y oculte de la defensa. Yo te puedo asegurar, Celso, que si ese informe decía que sí hay operaciones sospechosas contra Ulises Quintana y bla, 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 yo te puedo asegurar que lo primero que la Fiscalía iba a hacer era dar a conocer al público ese informe. Pero como el informe no le es favorable a la Fiscalía y sí lo es al imputado, entonces la Fiscalía alegremente esconde, bajo el pretexto de que es confidencial. Sin embargo, Celso, vos recordarás que en el caso González Dar, por ejemplo, su imputación se basó en el informe de la CEPRELAT. Su imputación es prácticamente una transcripción del informe de la CEPRELAT. Y la Fiscalía, al presentar la imputación, acompañó el informe de la CEPRELAT como prueba para fundamentar su pedido de prisión preventiva. Entonces, en un caso la Fiscalía actúa de una forma, en un caso el informe de la CEPRELAT no es confidencial, pero en otro caso sí lo es. En el caso en que le favorece a la Fiscalía, el informe no es confidencial. En el caso en el que no le favorece, el informe es confidencial. Y eso es algo muy grave y es lo que venimos cuestionando y denunciando desde ayer.
Hay muchas cosas llamativas que ocurre también ahora con titulares hoy de diarios que tiene que ver con lo mismo que me estás diciendo. Esa investigación confidencial, ¿en dónde está escrito en la ley penal o civil? Porque siempre yo leía que decía que si alguien te está investigando, Derli, si la justicia te está investigando, te tienen que avisar que te están investigando, ¿no es así?
Claro, eso es categórico. Hacer una investigación a espaldas del imputado es motivo de nulidad absoluta. El artículo 6 del Código Procesal Penal establece claramente que el derecho a la defensa del imputado rige desde el primer acto de investigación. Sí. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía abre una causa para investigar a una persona, el imputado ya tiene garantizado su derecho a la defensa.
No te escucho bien, Derlis.
Sí, sí. Te decía que el artículo 6 del Código Procesal Penal establece claramente que el derecho a la defensa rige desde el primer acto del procedimiento.
Sí.
¿Qué significa eso? Que desde el momento que se abre una causa penal para investigar a una persona determinada, esta persona tiene el derecho a ejercer su defensa. ¿Y cómo se ejerce la defensa? Teniendo conocimiento de la investigación, acompañando la investigación, teniendo la posibilidad de controlar la investigación, teniendo la posibilidad de proponer diligencia de descargo, etcétera, etcétera. Una investigación a espalda del imputado es motivo de nulidad absoluta de toda la investigación y de todo el proceso. Eso es lo que nosotros ayer advertimos en nuestra presentación. Si la Fiscalía insiste en ocultar esta prueba de la defensa, porque es muy fácil probar en qué fecha se envió el informe, sí, en contestación a qué oficio envió el informe y quién solicitó el informe. Sí. Si la Fiscalía insiste en ocultar esta prueba, el día de mañana se abre la posibilidad de que toda la investigación sea anulada por ese motivo, por violación del derecho a la defensa.
Son los casos que finalmente llegan a juicio oral. Se elevan a juicio oral, pero que el juez tiene que después tiene que salir a favor del acusado porque justamente se hizo mal todo el proceso, ¿verdad?
Exacto, así mismo. Nosotros en realidad no queremos llegar a eso, nosotros queremos que el proceso llegue a un juicio oral, que se discutan los hechos, que la ciudadanía acompañe, porque nosotros estamos convencidos de que el diputado va a salir airoso de este proceso, porque tenemos argumentos. Uno de repente tiene una impresión de lo que es el caso a partir de escuchar el audio, por ejemplo.
Claro.
Y uno dice, bueno, acá como mínimo hay tráfico de influencias. pero puede ser que en el concepto vulgar haya tráfico de influencia, pero en el concepto jurídico es otra cosa. La ley establece los presupuestos del tráfico de influencia, y si estos presupuestos no se dan, no se configura el hecho punible. Totalmente. Más allá de que para el común de las personas sea un caso de tráfico de influencia.
Bueno, vamos a ver entonces cómo, pero me llama la atención el procedimiento fiscal. No juzgo yo si tu cliente o no. Hay una cosa rara que pregunta, por ejemplo, la plata estaba limpia, pues señale que conocía algo, tenía una camioneta de Cucho en su poder, dos camionetas, pero eso también hay que probarlo. Me llama la atención el procedimiento fiscal, como que recuerdo muy bien también que cuando le detuvieron más de 24 horas sin comunicarse con sus abogados, qué sé yo, un montón de cosas raras por el camino.
Claro, lo que pasa, Celso, y eso probablemente no escuche, pero yo te puedo decir como abogado litigante que llevo muchos años en el ejercicio de la profesión. En los casos vinculados a tráfico de drogas, existe de hecho, aunque nadie reconozca, una especie de salvoconducto para fiscales y jueces. Pareciera que cuando se trata de un caso de droga, cualquier violación procesal o cualquier irregularidad pasa a segundo plano. Pareciera que existe luz verde para que la fiscalía y el poder judicial se lleve por delante de todo, con tal de que haya imputados, con tal de que haya personas privadas de su libertad, con tal de que haya condena. Y eso es lo grave. Vos te darás cuenta que por el solo rótulo de del expediente, por la sola carátula, bueno, ya llueven las críticas, ya llueven las opiniones de que hay que actuar con severidad, etcétera. Ya se invierte la presunción de inocencia, cualquier sospechoso ya es culpable, y así sucesivamente.
Lo que se consigue es una condena mediática.
Condena mediática y muchas veces social. En el caso de Ulises Quintana se da una particularidad que yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Ulises Quintana en Ciudad del Este, en el Alto Paraná y especialmente en Ciudad del Este, goza de un apoyo popular increíble. Y sin embargo, fuera de Ciudad del Este o fuera del Alto Paraná, no. Si uno se pone a ver los comentarios en las publicaciones de redes sociales de noticias relacionadas a su caso, uno se da cuenta de que todos los que no son del Alto Paraná o no son de Ciudad del Este tienen o existe una mayoría opinión negativa en su contra, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en Ciudad del Este no. En Ciudad del Este existe una mayoría que opina a su favor, que critica el trabajo de la fiscalía, que considera que su privación de libertad es injusta, etcétera. También en el mundo político, si te das cuenta, hay diputados, senadores que opinan una a su favor, otros en contra y así.
Claro, claro.
Pero
ahora mismo está pasando con el tema del contralor, que o la fiscal habla de un lavado de dinero, porque buscan, parece.
Lo que buscan es desmoralizarse mutuamente.
Sí. Es una pelea, realmente. Bueno, Derli, gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, a las órdenes.
Okay, adiós.